Barbie, Barbie, Brillo.
Buenas tardes, globeras y globeros, bienvenidas y bienvenidos a De los Adoquines a los Alpes, el programa de ciclismo que se emite los lunes desde la emisora de radio de A Coruña, ubicada en una cuesta al 18% de pendiente, la preciosista, la medallista, la comunitaria Quack FM. Estamos con vosotros la grupeta radiofónica habitual, en el control de sonido y vídeo, además de en la locución y los controles antidoping, el sumo sacerdote de la Orden del Botón Mágico, el programador con bici de gravel, la locomotora del Viña, el señor Iverson. Muy buenas tardes, señor Iverson.
Muy buenas tardes a todos y todas. No sé qué decir, la verdad. Yo estoy un poco de bajón ahora mismo después de lo que le pasó a la chica de badminton, a Marín.
Tú piensas en las chicas del 3x3 que acaban de...
Sí, pero ahora que el badminton fue un bajón terrible.
Bueno.
Pobrecita, un saludo desde aquí.
En la locución, el testeador de pulsómetros, el treparriscos de fibra de carbono, el colibrí de Laida Muro, don Roberto Ansede. Muy buenas.
Muy buenas tardes, globeros, globeras. Yo ya con ganas de escorito, ¿eh?
¿Ah?
Ya hemos compartido
Está
ayer
creado,
por Instagram... para inscribirse, ya hay 5 personas, cuidado, ojo ahí.
Mira que luego llegamos al límite y no podéis entrar.
Ah,
que 2000 se juntan enseguida. No, es coña. Además, tampoco creo que estén 2000 en el límite. No sé dónde está el límite. Y en la conducción, la pesadilla del coche escoba, el creador de las barritas de torreznos con bacon, albóndiga de gaiteira, Mariano Fernández, para servirles a Eddie Merckx y a ustedes. Como ya sabéis, De los Adoquines a los Alpes es sobre todo radio, pero no solo. ¿Dónde más se nos puede encontrar, además de la frecuencia modulada, señor Iverson?
Pues hoy por fin y con tranquilidad se nos puede ver a través de YouTube y Twitch.
Hola.
Y Telegram de Quack FM, si buscáis Quack TV en cualquiera de esas plataformas, o en YouTube a través del canal de los Adoquines a los Alpes. Y si queréis escuchar todo el resto de programas para saber qué pasaron en otras competiciones...
O para quedar bien en el escorito.
O para quedar bien en el escorito, porque hay que mirar qué ciclistas se van a seleccionar. También decir a los que vayan a seleccionar que, ojo, que no hay alineaciones confirmadas al 100% por los equipos.
Claro.
Puede cambiar. Tenemos todos nuestros programas en quackfm.org/globeros y en Spotify Podcast.
Y si alguna persona que nos escuche quiere participar del programa porque está aburrido de tantos Juegos Olímpicos y tantos deportistas de verdad, ¿qué puede hacer, Roberto?
Pues muy fácil, podría mandarnos un WhatsApp o un Telegram al 644-737-303, tanto por texto como por audio, un Telegram o un WhatsApp al 644-737-303.
Pues ahora que ya sabéis cómo participar de esta fiesta de las ruedas finas, nos vamos pedalada a pedalada hacia nuestro sumario. Hoy os vamos a hablar de las pruebas en ruta de los Juegos Olímpicos, como no hay otra forma de hacer, porque además dos pruebas que se resolvieron de una forma similar y con, bueno, mérito y demérito, como todo, siempre pasa eso, y ya la comentaremos ahora mismito con más detalle. Continuaremos con el análisis del recorrido de la tercera gran ronda masculina por etapas, la Vuelta Ciclista a España, que empieza dentro de nada, el 17 de agosto. Vamos con la segunda semana. Y a ver si nos queda tiempo, yo espero que sí, porque tampoco hay chicha para tanto, aunque seguramente comentaremos la primera etapa de la Vuelta a Burgos, porque para una diputación provincial que hace una vuelta de prestigio internacional, pues honores a la diputación de Burgos, ¿verdad? Pero también sería bueno que comentásemos algo del itinerario, de lo que se sabe de la participación del Tour de Francia femenino que empieza este fin de semana. Y con las cositas que nos dejó la prueba en ruta femenina, pues igual hay dudas. O sea que tenemos muchas cosas que contar, así que venga, sin más dilación, arrancamos. ¿Por dónde quieres empezar, Roberto?
Pues si te parece por la masculina, porque sí tuvo como que menos...
menos chicha. ¿No? ¿Te parece que tuvo menos chicha la masculina?
Sí.
Bueno, pues cuenta.
Eran 272.
Esa escapada
kilómetros.
Del señor de Islas Mauricio. El
joder,
de,
espectacular.
El señor de Islas Mauricio.
Ruanda.
El señor de. Bueno, perdona, Ruanda es una potencia ciclista, ¿eh?
Bueno.
Que el año que viene son allí los mundiales. Y tienen un tour, o sea, tienen
el
una
tour
vuelta.
De Ruanda.
Claro. Y tienen una vuelta ahí decente. Y alguna cuesta legendaria como el muro de Kigali.
De Uganda también estaba, de Ruanda.
Uganda te lo compro como que...
Tailandia. Bueno, Tailandia...
Los de Uganda, Tailandia, es como... Uf.
Y el de Marruecos, que era el otro.
El de Uganda lleva un Specialized bien chula. Pero el de... creo que era el de Tailandia, llevaba una bici china que no sé yo, ¿eh?
Del AliExpress.
Mucho mérito, ¿eh?
Cogieron una escapada con 20 minutos, incluso creo que llegaron.
Mucho mérito, porque tú estás corriendo una carrera en la que eres el único representante de tu país, sabes que te van a coger.
Pero esos kilómetros.
Y dices, me voy a pegar una paliza de 150 kilómetros aquí rodando a todo lo que doy, para que cuando la cosa se apriete.
Sí. Me cojan en nada.
Me cojan en nada y yo ande pidiendo una bombona de oxígeno.
No, yo ya me retire porque. Solo de la escapada solo acabó el de Uganda y fue el último y llegó a 31 minutos.
Es que el final era el circuito final.
Sí.
La subida esa a Montmartre.
Solo llegó 10 minutos más tarde que Tobias Foss.
Yo fui, pero no creí que estuviera, que no recordaba que estuviera tan alto eso.
Sí. Bueno, había una primera etapa, una primera parte de la prueba que era más un acercamiento, una aproximación a París. Y después ya entraban en este bucle de
ya con sus pasos. Cotitas y con sus repechos, sí, sí. Ya era un poco puñetero, ¿eh?
Sí. Sí que es verdad que la Côte de Montmartre, que fue un poco la que decidió la carrera.
Gústate un poco, Roberto, Montmartre.
Montmartre. era bueno, una cuestita de apenas un kilómetro al 5,6, pero que bueno.
Pero con adoquín que molesta.
Con adoquín que molesta y que tras 200 y pico kilómetros.
Sí, ¿dónde están más los 200?
Pues también.
Y pico.
También costaba. Veíamos clara que iba a ser un poco partida entre Bélgica y Holanda y a ver si había algún outsider que se aprovechara de esa.
Eran los que controlaba la carrera. Pongámonos en pie, Thijs Benoot.
Trabajazo
impresionante. Como, o sea, no es sorpresa, porque siempre lo hace, pero wow, qué motor tiene ese señor.
Vimos
es diésel, pero qué motor.
Vimos a un Ben Healy que lo probaba y se iba de cabeza, como siempre. Él tiene que hacerse notar.
Si quiere ganar, tiene que hacer eso, ¿eh?
Sí.
Tampoco.
Sí, es verdad que bueno, que te arriesgas a.
A que te pase lo que le pasó.
Pero bueno, por lo menos nunca sabes dónde puede
tocar. Que ya contamos ahora lo que le pasó.
Sí. También España, pues...
No, ya de eso hablamos al final. De eso hablamos al final.
Poquito a poco iba pasando los kilómetros y Van Aert era el sacrificado de
Bélgica. ¡Qué raro! No lo había visto antes, que sacrificaran a Van Aert.
No. Es la primera vez.
Esa es la primera vez en la vida. Siempre.
Es una pasada, ¿eh?
Tanto en su equipo como en la selección. ¿Sabes qué? Tienes un problema, Bout. Es que eres demasiado bueno.
Claro.
Y entonces te vamos a usar de señuelo y te vamos a sacrificar.
Y tú, vale.
Muy bien.
También veíamos que ya se formaba pronto un grupo con los importantes, con gente como Renko, como Jorgensen, Skugins, Haller, que bueno, Haller la verdad que destacado, ¿eh?
Pero bueno, yo creo que, o sea, pero ¿cuándo?
Ya quedan la primera vuelta ya había un grupito.
Pero ahí es que hubo destacado. Un ataque, bueno, había un grupito, pero sí. Renko no estaba por delante aún.
No. Estaba Van Aert un poco, ¿no?
La, y porque la leoparda, el de siempre.
Sí.
MVP
que atacó.
MVP en la primera vuelta del circuito.
Sí, faltaban 50
pilla,
kilómetros.
Pilla y la cuesta atacó. De Montmartre y dice, ala, hasta luego, Lucas.
Sí.
O sea, achanta todo el mundo, menos Boat.
Sí, que fue el que le...
Que lo seca, o sea, sí. Va con él a rueda.
Creo que también había, no sé si Haller era... El que se iba con ellos.
Y se monta ahí un grupito, porque iba un grupito por delante también, escapado.
Sí, Ben Healy.
Que estaba Ben Healy. Estaba Mozzato, ¿no? También,
sí.
Nos parece. O sea, Pero se monta ahí un grupito que, bueno, tenía sus posibilidades. Si, si llegan a tirar y ganan ahí un... Sí, porque era un grupo grande.
Si ganan un segundito
de staff. Y ahí se podía hacer luego una fuga de la fuga, ¿no? O sea, podía haber ahí...
Veíamos también a la Philippe que incluso les llegó a intentar en la segunda subida.
En la segunda subida
llegó a atacar, pero bueno, atacar.
No, pero no, Francia corriendo francamente bien. Estaba Madouas ya, ¿no? Por delante.
Franca.
Ya, pero estaban corriendo muy bien. Y cuando, o sea, y el punto de inflexión de la carrera es cuando se neutraliza ese grupo.
Sí.
No sin esfuerzo por parte de Dinamarca.
Sí.
Que porque Pedersen se había quedado atrás.
Sí, estaba Skirmos, pero...
Entonces, no, pero claro, hubo que secar, cerraron, y en el momento de cerrar ya sale
la bestia.
Renko Evenepoel por el córner.
Sí.
Y...
Nada, últimos 15
kilómetros. En el momento en el que ves que nadie lo sigue, pero quiero decir, sabéis que este chico tiene que ganar así.
Sí.
Todo el pelotón lo sabe. Todo el pelotón sabe que si vas a neutralizar, ya no le quedan corredores a Bélgica.
No.
Entonces, no van a esperar a que, no sé, a que pase alguna cosa. ¿No? No van a esperar cuando tienen dos corredores a quedarse en un grupo con 30 para que los empiecen a matar a palos. ¿Cómo puede ser que solo estuviera pendiente de Renko Evenepoel, Mateo Jorgensen?
Estaba fino Jorgensen.
Ya, bueno, si me dices, es que no pudimos. Pero yo es que no me creo.
Al
no,
final...
Salió fuerte, pero no salió tan fuerte.
Y había equipos que tenían más de uno que podía haber
Y luego hubo muchas miraditas de vete tú que a mí me da la risa.
Sí, sí. Van der Poel no estaba...
Que se te van las, ahí se te van las medallas. No, Van der Poel acabó su temporada, creo que
ya.
Cuando ganó la Paris-Roubaix,
acabó justito.
Acabó la temporada para él, luego lanzó un par de veces, lanzó unas cuantas veces
a Philipsen
para que gane etapas y ya. A ver, que ya había tenido que cerrar otra antes, o sea, antes del ataque, ya había tenido que cerrar una cosa allí, que hubo un medio conato de ataque en el que estuvo medio involucrado Juan Ayuso antes de entrar al circuito.
Sí, pero también fue un...
Ya, pero al final, como Holanda se había quedado medio en cuadro, ¿quién sale? O sea, ¿quién se gasta? Pues se gasta...
Matías. Y Matías se gasta tanto que bueno, que
no,
ya...
No, Matías que mola bala, porque bueno, cuando él está en forma, a ese ataque no le responde...
Ya nadie.
Prácticamente, bueno, le responde el que le respondió, ¿no?
Sí.
Pero es que luego es capaz de consolidarlo. Ahí donde se nota que ya estamos en agosto, es que no te escapas y consolidas si no eres un superfondista. Y Mathieu, a ver, yo creo que le pilla un poco ya de vuelta, ¿no? Un poco de cerrar temporada y prepararse para el ciclocross de la que viene. O sea, no... No, porque además este año no tiene mundial.
Yeah.
O sea, lo tiene, pero es como no es si no lo tuviera, no es para él.
Y bueno, hizo casi toda la última vuelta entera solo, Renko Evenepoel, y ahí a falta de 4 kilómetros.
Bueno, iba escapado por delante del grupo original.
Sí.
Iban Ben Gili todavía.
Sí, aunque bueno, lo pillaron.
Y Madouas
se quedó por ahí. Y era el que el segundo Liza. Estaban ahí que...
Madouas que se murió encima de la bicicleta 10 o 12 veces, pero claro, un francés en Francia.
Sí, estuvieron a punto de pillarle, pero no, ¿eh? No, casi.
Bueno, solo le pilló Renko.
Sí, solo pilló Renko.
Evenepoel lo enganchó, lo torturó y luego lo escupió. Sí. O sea...
Le pedía relevos, pero creo que Valentín
no podía. De hecho es que se le fue prácticamente
en nada,
en
sí,
un llano.
Bueno, picaba un poquito para arriba, claro, y sí,
pero,
que...
pero cuando te
dejan, él metió el hachazo.
Cuando te dejan de rueda el 2% sin atacarte, eso es que era simplemente a ritmo. Que tú vas muy tostado y el otro, bueno, y que el otro es una locomotora, quiero decir, es que Evenepoel, seguir la rueda de Evenepoel ya hemos visto en las Liejas.
Sí que sí.
Yo hay una cosa que tengo muchas ganas de ver, que es un duelo Renko Tadei en una Lieja, porque eso tiene que ser digno de ver. Yo Yo no creo que Renko pueda dejar a Pogacar como deja a los otros en las Liejas,
No creo.
Yo creo que le puede costar más, sí.
Pero podemos ver una cosa parecida en el Mundial. Un duelo ahí similar, si van, si tienen ganas de ir, si no están ya tomando mojitos.
Yo creo que sí que irán, ¿no?
Yo supongo que sí.
Es una oportunidad de ganar el Mundial.
Bueno, Renko además lleva el arco iris, querrá defenderlo, ¿no?
No lleva, tiene Matías, ¿no?
Ah, es verdad que es Matías.
Claro, sí. Renko querrá recuperarlo.
Claro.
Que el año pasado además le duró poco, perdió 3 meses de competición.
Claro, lleva el de crono, ¿no?
El de crono, sí.
Bueno, pues ya veremos.
Al final, a 4 kilómetros de meta, sufre un pinchazo Renko en una imagen que, bueno...
Bueno, hubo varias cosas, pero...
la primera fue ya que con la moto se metió un poco...
Evenepoel haciendo de Evenepoel. O sea, tío, relájate, vas a ganar la medalla de oro, tranquilízate. O sea, sí. la moto intentando grabarlo y él ya monta la bulla con la moto.
Bueno, sí que es verdad que era un sitio que, bueno, era un poquito...
Luego pincha... Sí. Se ataca, normal, pues porque como no hay pinganillos, no sabe la ventaja que tenía. Que
tenía un minuto 20.
Le daba tiempo para cambiar de bici 2 veces.
Bastante divertido no tener pinganillos.
Sí, bastante divertido. Aunque hay que aprender a correr.
Bueno, hay que aprender a correr, pero digo, está guay.
Hay países que tradicionalmente siempre han corrido muy bien, que no se les vio mucho, pues no se les vio nada. Y luego otros que, madre mía.
Por eso.
Otros que iban de blanco con una franja roja, una amarilla y otra roja. No se enteraron de una. Es que no se les vio en ningún momento.
Un momento que atacó a Yusu. Ahí.
Pero luego ves la clasificación final y dices, teníais piernas, queridos. Pues no, llegasteis bastante...
18 y 22.
Claro, llegasteis bastante arriba. Pero no estabais en los sitios. En los días de hora H no están.
No.
Entonces, o la planificación de carrera... Igual hay que pensar que el seleccionador nacional no es el...
No es bueno.
Chico, mal listo la clase, ¿no? En la planificación, no sé si sabemos... Es que, a ver, esto es hablar por hablar, no sabemos lo que dicen, ¿no? Pero es que lo cierto es que no se les vio...
Nada.
Fueron como corderitos al matadero. O sea, bueno, que no podéis. Bueno, coña, pero, pues no iréis a la vuelta, ¿no? O sea,
pero bueno, este nuevo ciclismo sin pinganillos habrá que...
Este nuevo viejo ciclismo.
Claro.
¿Ya?
Va a estar interesante porque la regla que quieren poner es solo un ciclista, ¿no? Que tenga el pinganillo.
Dos.
Pero esos dos tienen que transmitirle luego al resto también la información y eso tampoco es tan fácil a veces.
Lo están probando en la vuelta a Burgos.
Claro, yo creo que va a ser interesante. Porque no todos los ciclistas van a tener toda la info en todo momento y va a haber que tomar decisiones.
A mí lo que me hace gracia es que Renko primero le monta la bulla a la moto y luego le dice a la moto, oye, acércate y dime cuánto tengo. ¿No? O sea, y el de la moto va y se lo dice. Y dices,
¿se lo dijo?
Sí. Luego yo igual si el de la moto le digo, ay, ahora sí. Ahora sí quieres que me acerque. O sea, cuando me interesaba a mí para ver qué desarrollo llevabas, no. Pero ahora que, pinchaste y no sabes cuánta ventaja llevas, uy.
Pues Evenepoel se lleva la medalla de oro, llegó en solitario, 1:11 sobre el segundo. Doblete, se bajó para hacerse esa foto. Yo creo que para la historia...
Bueno, a mí me parece bien que por una vez un belga la monte ahí en Francia con lo mucho que se meten los franceses con ellos. Sí.
Me gustó alguna portada de algún periódico deportivo.
Me parece bien. Mira que me cae mal Renko, que lo sabéis, ¿eh?
Sí.
Pero mira.
Me gustó la portada de algún periódico deportivo diciendo que emulaba a Jude Bellingham como si solo él en el mundo mundial hiciera esa pose. Con los brazos abiertos. O sea.
Bueno, algún periódico deportivo, si no guarda algún tipo de relación con el Real Madrid, no lo comprenden. O sea,
es que,
entonces,
lo malo es que el Madrid no tiene sección de ciclismo.
Joder,
bueno, lo menos mal.
Uf.
Menos mal, déjate.
¿Y qué pasaba por detrás? Pues que Valentín Madouas, que era el que se había quedado ahí de ese grupito que estuvo en cabeza de carrera, pues sufría por mantener la medalla de plata que al final por 5 segundos se llevó. Y tercero, pues fue en un... No sé cómo llamarlo, porque...
No, bueno, pasaron...
Había gente que, como Attila Walter, que celebró... Que yo creo que pensaba que había sido tercero. No creo que haya celebrado que fuera cuarto.
Bueno.
O que pensara que le ganara el Spin a Laporte, que fue medalla de bronce.
Ah, era Tila Valter.
Era Tila Valter, sí.
El que
sí.
iba con él. No, no, es que no. Sí, sí. Bueno, a ver.
Bueno, igual no era consciente de que estaba intercalado.
Puede ser que. A lo mejor no lo sabía, porque se desordenó muchísimo la carrera.
Claro.
Entonces igual no tenía claro en qué posición iba.
Claro, claro.
Yo creo que pasó lo mismo en la carrera femenina.
Sí, en la carrera femenina.
Y luego yo también creo que a veces no teníamos muy claro cómo estaba la carrera, ni siquiera los propios telespectadores, porque
sí, la retransmisión,
hay que decirlo, la retransmisión fue lamentable.
Sí, sí.
Se quedó Augusto, creo que Carlos de Andrés.
La femenina aún más lamentable que la masculina. La masculina fue muy mala y la femenina fue terrible.
Ni siquiera estaba bien organizado el plano final. Meta era impresionante, porque sí. Era justo a los pies de la Torre Eiffel.
Sí, pero tenían una cámara elevada que no hace que no se vea nada.
Que no se veía nada. Es decir, ni siquiera el plano mágico, porque decidieron hacer la meta debajo de la Torre Eiffel, que es impresionante para llegar con la bici, ni siquiera ese plano estaba bien pensado. Porque no hacía el plano bien, porque la cámara estaba demasiado elevada.
No, bueno, o sea...
Sí, no llevaron a los del Tour.
No. Uy, si llegan a llevar a los del Tour, esto hubiera sido una juerga, pero... Y además hubiéramos sabido qué le pasaba a Guillaume Martin en todo momento.
Correcto.
Es más, nos hemos perdido.
Guillaume Martin en su casa. Grupo Martin en su casa, viéndolo por la tele.
Tomándose
un calvados.
Al hilo de esto, nos perdimos una hostia que se da Van Aert a 3 de meta, entrando en una curva que no os podéis ni imaginar.
Este hombre...
Que salió por Twitter... Que se fue de frente contra las vallas.
Este hombre tiene la negra, ¿eh?
Y aún así llegó ahí más o menos
bien. Llegó bien, o sea, quiero decir, Van Aert, si no rompe cosas,
sí.
Él está bien.
Hubo más de una caída, más de un pichazo que nos perdimos, porque no se vio la desvisión, y que se vio después porque había gente grabando, viendo la carrera, y lo subía a Twitter
y decía, que decir que el circuito era ratonero
sí.
Que no tenían cámaras suficientes para cubrir el circuito. Eso es así. O sea, porque...
Pero es que ya la crono ya fue un desastre.
No se lo montaron bien. No. O sea, si querían montárselo bien, tenían que haber llamado a los del Mundial de Glasgow del año pasado. Que dicen, oye, ¿cómo se ponen cámaras en un circuito así difícil, muy virado, en el que vas a tener mucha gente y que va a ser un sin Dios y un jaleo? Y seguramente los escoceses dirían, mira, pues se hace así.
Bueno, y otra cosa que también falló un poco, yo creo, eran las infografías donde te ponen... Porque aunque la retransmisión esté fallando, que no te sitúe bien en la carrera, normalmente lo que sí te sitúa...
Eso están siendo un jaleo en general.
En general, porque en casi todos los deportes van desincronizadas a veces, pero en ciclismo...
Las del tenis, ánimame, ¿eh?
Por eso.
O sea,
sí. Pero en ciclismo en concreto, si no te ponen bien los grupos y quién pertenece a cada grupo y la distancia que hay, es dificilísimo hacerte una idea de la carrera cuando es un circuito y a veces se doblan y pasan cosas. Quiero decir, es dificilísimo seguir la carrera.
Pero te van dando información que no es y luego la corrigen, es una cosa muy...
Y pasan cosas raras, porque yo en otros deportes a veces corrigen, le ponen un punto al que no es, luego sí. Pasan cosas rarísimas.
Sí, sí.
Yo no sé quién está detrás de todo eso, pero no está funcionando muy bien.
No sé, pero si te concentras muy fuerte, muy fuerte, igual se te viene a la cabeza una imagen de un mono con platillos.
Sí, pues, efectivamente, sí. Y muchos indios.
Sí, sí. La femenina,
que también tuvo una fuga inicial con, bueno, selecciones...
Exóticas. Exóticas desde el punto de vista ciclista.
Afganistán, por ejemplo, que tenía dos corredores ahí. Zombie. Afganistán, la verdad que no lo tenemos muy controlado, por lo que sea.
¿Y corrían por Afganistán o como...?
Sí, por Afganistán.
¿No corrían como atletas independientes?
No, eso es solo Rusia.
No, luego en el equipo de refugiados.
De refugiados, claro. Estaba unido, ¿no? El equipo de refugiados con los rusos y con...
No,
son equipos distintos.
Son equipos distintos.
¿No van con la misma bandera?
No, los rusos anti-Putin.
Sí, van.
El equipo neutral, no sé qué, no sé cuánto.
Van neutral y el otro era refugiados.
Y el otro es el equipo de refugiados. Sí. Porque son personas que tienen el estatuto de refugiado, que por cierto, ayer ganaron la primera medalla olímpica en boxeo. Una chica. Eso.
Misma situación, digamos, que había esa escapada con esos minutos de margen que daba, pero al final, al ser una etapa de 157 kilómetros...
Sí, que para el ciclismo femenino es larguita.
Sí, no les dejaban tanto margen, ¿no? También había un circuito previo, mucho más corto que el masculino, y también daban 3 vueltas a este circuito por París. La verdad que la experiencia sin pinganillos en el ciclismo femenino no cambió mucho, aún el ciclismo con Pinganillo.
No, ves, te voy a matar a palos.
Es a palos todo el rato.
es que es chulísimo, chicos. No diréis que no. El ciclismo femenino
es una basada.
Es chulísimo. Es. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis? Bien, palo. O sea, pero deja que desayune. Por lo menos, ¿no? O sea, hay gente que se está escapando según suena el despertador. Está cogiendo la bici y arrancando.
Veíamos equipos como España que tenían Mireia Benito trabajando para Mavi y que se le vio. Hay que decir una cosa.
Íbamos con un plan.
No es el mismo seleccionador.
Y ahí lo dejamos.
Fripello,
Bilbao.
Mavi bastante bien.
Porque no sé si habrás notado cómo sutilmente Roberto ha dicho que el seleccionador nacional
preparó la estrategia.
No es el mismo para los chicos que para las chicas.
Es una chica, de hecho. Ojo, yo lo dejo ahí.
Podrías decir su nombre.
Es que no me acuerdo.
Muy mal. Pero que no es que queramos hablar de Montparler, es que nos sale así como natural, porque todos llevamos un director de equipo en nuestro interior.
Claro.
No, yo creo que la selección del equipo estuvo bien, lo que pasa es que yo no sé si es que les faltaban piernas o qué a los chicos, pero es que no se enteraron de la juerga.
Gemma Pascual se llama.
Ah, sí. Vale.
Podía haber cogido a los chicos.
Pues Gemma Pascual tuvo una idea muy clara, dijo, ostras, somos dos, están las holandesas aquí, comer, beber y a rueda.
Sí.
Y hay que proteger a Mavi, porque el final, esa cuesta, es muy para Mavi.
¿Qué pasaba? Que bueno, Mireia Benito estaba protegiendo bastante bien a Mavi. Y hubo un momento en el que, pues, zafarrancho de siempre.
¡Tararí!
Y ya las cosas ya se empezaban a esclarecer y ya había un grupo.
Holanda empezó a...
Sí, ya. Para Demi Vollering.
Porque aquí, para la gente que no esté familiarizado el asunto, las carreras como del Campeonato del Mundo, o esta de los Juegos Olímpicos, o las clásicas, pero las clásicas son un poco diferentes porque en las clásicas, Lotte Kopecky, que es la máxima favorita, corre ya en el equipo más potente del mundo, entonces no tiene ningún problema porque la llevan protegida entre algodones hasta donde haga falta. Pero cuando la competición es por países, resulta que Lotte Kopecky es belga. Y
sus compañeras
no son belgas, son holandesas. Claro. Entonces, el asunto está como que Lotte contra Holanda, ¿no? Básicamente ese es el planteamiento de salida de todas estas carreras. ¿Cuánto va a aguantar Lotte Kopecky? ¿Cuántos palos va a aguantar que le pegue Holanda?
Poquitos.
Bueno,
poquitos yo no me quejo, ¿eh?
A ver, pues, podía ser peor, ¿no? Pero
bueno, y no ganó porque ya no podía más.
Sí, a ver, al final hizo un puesto.
A ver, contamos.
Claro.
Un puesto. Pronto se decidió un grupo donde estaban casi todas las favoritas. Estaba Liane Lipper, estaba Anna Henderson, estaba Lorena Vives, que bueno, al final...
Era un poco duro, ¿eh?
Se hizo largo, sí. Vives. Estaba Nivadova, estaba
Mavi.
Mavi, Pfeiffer Georgie, Marianne Vos y Blanca Vas.
Vos y Vas,
que estuvieron escapadas incluso bastante tiempo.
Sí.
Bastante tiempo.
Interesante apuesta, Holanda, lanzar por delante a Vos.
Sí.
A ver, Vollering no estaba. Vives era demasiado para Vives.
Sí.
La baza era Marianne Vos.
Bueno, pero interesante que lo lanzaron por delante, digo, tensando muchísimo
Yo creo que fue también por anticipar. Es como Lotte Kopecky es más potente. Dicen, no podemos llegar a la última vuelta con ella.
En el mismo
en la subida de Montmartre, porque ahí nos arranca y nos saca los ojos. Yo creo que esa era la idea de lanzarla por delante. Sí. Muy bien.
Buena estrategia.
Claro, hay una buena estrategia. Bueno, y además que Marianne Vos tiene muchos años de experiencia y escogió...
Bueno, y que además Marianne Vos llegada a meta en el sprint...
Y es muy rápida.
Quiero decir, con
ella sabía que abajo de Montmartre... O sea, si una vez bajaba en Montmartre...
Claro.
Si ella estaba adelante, tenía muchas papeletas para ganar.
Para el oro, claro.
Porque es rapidísimo.
La verdad que se entendió bastante bien con Blanca Vas. Se iban entendiendo bastante bien hasta la última vuelta.
La situación van Vos y Vas escapadas. Blanca Vas, una chica húngara muy joven, que promete mucho, pero que va con la leyenda viva del ciclismo al lado. Que las dos son rapiditas.
Sí.
Pero que tiene una medalla en el bolsillo.
Claro, eso es lo que te quiero decir. Esto también son olimpiadas, no es... otra competición.
No, en los mundiales también te iba a pasar una cosa así.
Sí, pero bueno, tiene
no
más
mérito. No es una clásica.
No es una clásica que el segundo tampoco tiene tanto valor. Esto te llevas una medalla de plata. Entonces, ir en la escapada, colaborar para que esa escapada llegue, tiene muchos incentivos para.
Le iba bien.
Claro.
Ya le iba bien.
Y si suena la flauta, ganas el sprint y te llevas el oro.
Por detrás iba el grupito este, pero. Claro, cada vez que subían en Montmartre perdía efectivos.
Perdía gente y recortaban tiempo.
Por ejemplo, Nebiadova se quedó atrás así de una forma un poco rara. Sobre todo por lo que subió al final. Que al final nos perdimos casi el desenlace de la carrera porque la realización televisiva decidió contarnos la historia de Nebiadova.
Sí,
de Nebiadova y cómo ella iba a remontar ella sola hasta llegar al quinto puesto, me parece, una cosa así que hizo.
Octavo
puesto, dices, muy bueno, bien.
Es diploma olímpico.
Sí, genial. O sea, casi nos perdemos la lucha por las medallas por la gran historia del diploma olímpico. Sí. Fue Mavi, diploma olímpico, y solo la vimos llegar a la meta. Quiero decir. Sí.
El grupo de Marianne Vos y Blanca Bas, al final fue. Lo escogieron, tanto Kopecky como Christian Follner.
Ahí está la cosa.
Claro, es solo, que ya detrás, solo llegaron dos.
Por detrás, en ese grupo de atrás. Lotte Kopecky tiene sangre fría, pero sangre fría hasta hartar.
Sí.
Y cuando arranca Follner,
se quedan todos mirando, en plan, ¿qué hacemos?
¿Quién se va por Follner y quién se sella a Follner? Lotte Kopecky.
Quedan tres
Follner,
kilómetros.
Porque Follner, para quien no lo sepa, es una de las mejores contrarrelojistas del mundo y es, es una bestia. O sea, no es rápida. Pero sí que, o sea, no es rápida en un sprint, pero es una ciclista súper potente.
Follner,
entonces,
que había entrado por sustitución de la chica que hizo la crono, que se cayó tres veces y que os acordáis que hasta se cayó el tío que le daba la bici.
Follner hizo la de Follner.
Sí.
Ganó la Vuelta a España una etapa exactamente igual que lo que hizo en esta carrera.
Claro, hizo la crono en su vida y le quedaban muchas fuerzas.
Bueno, iban pasando las dos. O sea, las dos de atrás. En la última subida en Montmartre ya se veía que las dos de atrás llevaban bastante más gas que las dos de adelante.
Sí.
O que subían mejor.
Bueno, igual las de adelante también, sabiendo que las iban a coger.
Una vez
estaban igual reservando un poco.
Hay que decir que Marianne Vos iba racaneándole a Blanca Bas todo lo que podía y más hasta que vio que saltaban por detrás Follner y Kopecky, y ahí recuperó fuerzas milagrosamente.
Claro.
Se le apareció la Virgen y le tocó así y le dijo, ya estás bien, he recuperado todas tus fuerzas. Y empezó a pasar. Pero ya era tarde.
Sí, porque ya los cogían. Y después Follner, en ese que no nos entendemos.
Bueno, no, según llegó.
Según llegó, ¡pum! No sé. Digo lo mismo que de Renko, no se podía saber que en cuanto llegaran Follner iba a arrancar.
Yo creo que iba a decir cuando contabas lo de Renko, que realmente las dos pruebas acabaron igual porque las dos personas que atacaron solo podían atacar de esa manera.
Pero todo el mundo sabe eso.
Claro.
Bueno, yo creo que allí en la escapada no lo pensaban.
En la escapada lo pensaban claramente. De hecho, Lotte Kopecky mira a vos y dice, amiga, yo es que acabo de recuperar.
Yo acabo de llegar.
Pues no voy a ser yo quien salga.
Y la otra le dijo, yo llevo escapada un rato.
Y va diciendo, bueno, yo sigo aquí con la cuerda.
Y vos dijo, bueno, pues a mí la plata me parece bien.
Claro.
Sí, porque.
Claro, y Blanca Bas, la pobre, dijo, yo quiero, pero
pues mierda,
es que
voy a quedar.
Mierda, claro, porque voy a quedar cuarta. Ya. Sí.
Follner cogió margen, tanto margen como
pero
para
ahí quiero decir
solitario.
Lo que quiero decir es que Marianne Vos jugó a plata.
Sí, sí.
Sí, sí, sí. Hombre, viendo ahí. Que no tal.
Y Lotte Kopecky también.
Bueno, pero
porque
también.
Porque Lotte Kopecky. Yo creo que tenía algo más.
Lotte podía haber salido. Lo que
podía
pasa
haber
que
salido, pero no se atrevió no para se atrevió que no la remachara.
Por si la remachaba luego Vos.
Por si la remachaba luego Vos, que al final le ganó al sprint igualmente.
Claro. Y yo creo que ahí también iba parte de la estrategia de Kopecky. Decir, mira. Yo igual no gano el oro en meta, porque me lo va a ganar Vos. Pues sprint y gano el bronce, pero tampoco gano el oro Vos. ¿Sabes? Jugaban ese rollo psicológico de.
A mí total, me queda la pista.
Sí. Claro, a mí me queda la pista de esas opciones, pues vete tú a por ella.
Que por cierto, la pista tiene que ser ahora.
Sí, sí, claro.
Bueno, Marianne Vos no sé si corre pista, igual también corre pista.
Sí, yo creo que sí,
Pues la continuación en el velódromo.
Pues el oro se lo lleva Christian Follner, que no sé si tiene maillot especial. las que ganan.
Christian Follner, que yo sospecho que no sabía que había ganado.
No, porque tardó como... llegó a la meta, tardó como un minuto en...
pasó zumbando al lado de los fotógrafos. Sí. Y yo creo que pasó a los fotógrafos y dice, ¿por qué no hay nadie aquí?
Claro, se dio una vuelta y ya empezó algo a ver. Tal.
Y dijo, ¡ay, va, que llegué ganó, yo primero! Sí.
Segunda, Marianne Vos, que ganó el sprint a Kopecky, que fue tercera.
Por
y a
menos Vaz. De un tubular, ¿eh?
Sí, por nada, por
fue
nada.
Fue un sprint muy apretado.
Y Blanca Vaz, pues cuarta.
La y Blanca Vaz, la pobre.
Quita Pfeiffer Giorgi, que sí. También...
Blanca Vaz probablemente tenía que haber salido a la rueda de Follner y colaborar con ella.
Sí, lo pasa que
igual ya no tenía
más. Ya no podía.
Ya no sí. podía más.
De hecho, aguantó ahí...
Era su mejor estrategia.
Ya no podía. O sea, sí. Su apuesta era llegar con Vos y asegurar la plata. Pero es que... Porque ella se escapó primero, quiero decir, es la que llevaba más tralla. Es que ella lo tenía en chino. En el momento en el que llegaron,
le
llegaron por detrás, se le complicó mucho la cosa.
A ver, ahí está guay.
Ella es rapidita, ¿eh? Si hubieran llegado a las 4,
nah, podía
seguramente hubiera hecho bronce. Porque Follner sería la más lenta. Pero es que, claro, Follner tenía clarísimo
que, no
que
podía
nada
llegar,
más llegar, chao.
Claro, pero en estas competiciones que sí que se sube al podium y el segundo y el tercero tienen valor real. Tiene que ser durísimo cuando tú has escapado y ves que quedan 2 kilómetros y ya casi no tienes energía y dices, y llegan 2. Tienen que llegar 2, no podía llegar solo una.
A mí hay una cosa que oí comentar a Óscar Freire hablando de su primer campeonato del mundo. Claro, que fue un sprint. Bueno, no fue un sprint. Llegaban un grupo, pero un grupo grande, de 14, una cosa así, con los mejores corredores del mundo y él acababa de pasar a profesionales ese año. Y estaba en la recta de meta en Verona y él dijo, yo sabía que tenía que soltar un ataque porque atacó casi a 1 kilómetro, porque era una recta larguísima de 1.5 kilómetros, 2 kilómetros. Y yo sabía que tenía que soltar un ataque en el que si alguien salía por mí supiera que ya no iba a ganar.
Claro,
si haces ese ataque...
No, claro, y en ese punto...
Todo el mundo se empieza a mirar y dice, vete tú, porque yo no voy a salir y perder.
Claro. Sí, claro. No, y sobre todo que en ese punto normalmente los equipos nacionales no son tan potentes como los equipos normales y no llega un tren que te pueda poner en un sprint.
No,
entonces,
que casi nunca llevas 2.
Normalmente, como mucho llevas 2, pero normalmente las selecciones llegan con 1 o 1 que ya no tiene casi fuerza, entonces ya no es tan fácil tirar abajo ninguna fuga.
Sí, bueno, yo generalmente cuando uno lleva 2 gana, menos si es España, que claro. Entonces te gana el mundial un portugués que pasaba por allí, ¿no?
Sí, efectivamente.
Llamado Rui Costa.
Mal cliente para cualquier fuga, pero claro, si uno encima se lo pones a huevo, pues te remacha. Bien, Juegos Olímpicos ventilados. En todo caso, la semana que viene solo haremos un poquito de la pista, un poquito, porque no también, pero también porque son ruedas finas, ¿eh?
Claro.
Pero como este año hasta hablamos de Pidcock y de Cordón Rago.
Claro.
Sí.
Pues vamos con la vuelta.
Hola, vámonos con la segunda semana de la Vuelta Ciclista España. Bien.
Etapa 10.
Aquí iría sonido de gaitas.
Martes 27 de agosto, etapa 10, Ponte Areas Bayona, 160 kilómetros.
Ala, para arriba.
Ni un
metro llano.
Bueno, hay un cachín llano entre
que
los.
Que no. O sea, que te engañan. O sea, que te digo yo que no hay ni un metro llano.
Bueno.
This is Galicia,
entre
country.
Salvaterra y Tui, ahí hay un cachillo. Bueno, a ver, no es excesivamente duro. Pero bueno, se suben 2 puertos de segunda categoría, uno de primera, que se corona a unos 20 kilómetros de meta, y uno de tercera categoría. El de primera categoría es el Alto de Mougás, que podemos ver aquí. Yo creo. Ah, mira, ya subieron. La semana pasada aún no estaban las
cotas, sí.
Las cotas de los puertos con los porcentajes, ya lo subieron. Fonfría de segunda categoría, 15 kilómetros al 4,2. Es bastante más duro, pero bueno. Vilachán de tercera categoría, 5,5, 6 kilómetros. El Alto de Mavia de segunda categoría, 6 kilómetros al 5,7. Y el de primera categoría, 9,9 al 6%.
¿Este no se subió un Gran Camino alguna vez? Me suena mucho.
Puede ser. La última parte del puerto es más tendida.
Uf.
Tiene zonas verdes.
Esa zona verde, ¿te duelen las patitas luego cuando se vuelve a poner rojo?
Claro, luego se vuelve a poner rojo hacia el final y tiene una zona al principio del 15% de desnivel máximo.
Sí, un hola qué tal.
Un hola qué tal en el primer kilómetro, para una media del 10, el primer kilómetro, ojo.
Y no acaba arriba.
y no acaba arriba, que hay que bajar, efectivamente. Esto está a 30 kilómetros de meta. Bueno, buena manera de volver de la jornada de descanso.
Sí, vuelves de la jornada de descanso, te meten esto y un bajón de 10 grados centígrados.
Efectivamente. Miércoles 28, etapa 11. Campus Tecnológico Cortizo Padrón.
Es la que es...
Falta un cacho
bucle.
Del...
No, es bucle.
Ah, es bucle. Acaba en el mismo sitio, vale. Bueno, así puso la pasta Cortizo, claro, para estar en el...
Hombre, si hay una empresa en Galicia comprometida con el ciclismo...
Sí, que tiene el equipo ciclista y todo, pero que digo, que pusieron pasta porque la única etapa que vimos hasta ahora patrocinada...
Era la del Carrefour.
Que va a salir dentro del Carrefour, por cierto.
Sale desde dentro del Carrefour.
Desde la sección de congelados, para ser con...
con Pastora Soler, ¿no? Cantando.
Es porque, primero, hace mucho calor fuera y además así se ahorran los chalecos. Los chalecos con hielo, ¿no?
Efectivamente. Bueno, 166 kilómetros, se suben dos puertos de tercera categoría, dos de segunda, que realmente es el mismo, el puerto de Aguas Santas. Y los de tercera son Puerto Cruxeiras y Puerto de San Xusto. El último puerto está, se corona, a 7 kilómetros de meta.
Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo.
Es un sub y baja.
Es un Galicia.
Sí, esto sí que es un sub y baja continuo. No hay nada muy duro específicamente.
Bueno,
pero...
hay que tener en cuenta el sub y baja, el sub y baja puntuable es porque son cuestas de 4 kilómetros. Muros terribles, sí, de 100 metros no aparecen. Aparecen como llano.
Sí, como llano.
Claro, que eso es de lo que luego sorprende a algunos comentaristas.
No sé si está por aquí el desnivel.
Yo eso lo digo de Roberto Contador, de Alberto Contador, un día comentando con Javier Ares, que le decía: Javier, pero es que esto es durísimo, no hay ni un metro llano. Y nosotros viéndolo por la tele diciendo: no, sí, ya.
Bueno, recordar que en las etapas de Galicia, no en esta de Bayona, pero una muy parecida, explotó del podium. Estaba en podium el penúltimo día.
Mal.
Miguel Ángel López. Sí. Y era una etapa parecida a esta, un sub y baja, puertos de tercera y de segunda, pero que no había ni un metro ya.
Era la que había hecho Pereiro.
Ya, claro, pero es que a lo mejor por el medio de esas cosas, eso, tienes un repechito de 200 metros sí, al sí. 25%, que jode.
Claro, claro.
Entonces, si tú haces la que hizo Miguel Ángel Rodríguez, ir de guay, luego te das cuenta que no llegas ni a Chachi.
Claro, probablemente este día sea un día bueno para una escapada.
Todos los de por aquí son buenos para una escapada. Habrá que ver cómo de dominadores están los de la General,
bueno,
y sus equipos.
Hay una, que es la última de Galicia, de la Galicia oficial, que es entre Ourense Termal y la estación de Manzaneda, que acaba arriba, puerto de primera categoría. Sí. No hay más puertos puntuables, pero
no,
es un
pero
sub
el terreno,
y baja.
A ver, el terreno... Este sí que es esta etapa sí que es bastante injusto que solo marquen un puerto.
Ah.
Porque van a llegar al pie de cabeza de Manzaneda reventaos. Hmm. Pero reventaos. O sea, subir de Maceda a Castro Caldelas no es tan fácil. O sea, se ve en el perfil que van ganando altura, ¿no?
Sí.
Pero es que van ganando y perdiendo altura.
Todo
o sea, las piernas al pie de puerto, o sea, llegan hechas chicle. O sea, es que no va a ser un día muy duro, ¿eh? Aunque sea una etapa monopuerto sobre el papel, de monopuerto no tiene nada.
Sí, no es la mítica etapa llana que acaba luego en alto.
No es la típica que llega todo el pelotón compacto entero al pie del puerto. No. Aquí en esta etapa los sprinters, ojo. ¡Ojo! Bueno, es que no creo que vengan sprinters puros, ¿no?
No creo que haya muchos, porque no hemos visto hasta ahora muchas. En Portugal había alguna etapa que sí que iba al sprint, pero...
Sí, había. En la primera semana hay, pero quiero decir... Caleb Ewan. Bueno, siempre ha pasado bien la montaña. O sea, no es... Siendo un sprinter, bueno, no es el sprinter que peor pase en la montaña. No. Pero Caden Gross,
bueno, Pedersen,
que viene... No, Pedersen y Van Aert, esto lo pasan.
Bastante bien, claro.
Pero Caden Groves,
no,
por ejemplo.
Sprinters puros es difícil.
O un Groenewegen. Sí. O sea, esa gente en ese terreno pierde una minuta. O sea, y luego es que es mucho más difícil de controlar que una etapa alpina de me subo al puerto y luego claro. Bajo y hago el llano, porque tengo muy claro cómo es. No, es que esto no lo vas a tener claro. Ya. Esto va a ser eso. Cada kilómetro va a tener dos pendientes. Y eso durante 137 kilómetros.
Sí.
Eso se puede hacer muy duro. Y con el agravante, además, de que el ratio para el fuera de control va a ser mucho más corto, precisamente pues porque
no hay tanta dureza.
No parece que haya tanta dureza, pero es que, ojito. Y Cabeza de Manzaneda lo que tiene es que va a descansitos.
Sí, va a descansitos. El final es lo más duro. En cuanto a porcentaje, tiene rampas del 12%, en torno a un 8, un 7 en los últimos kilómetros.
Pero es un puerto muy rápido, ¿eh?
Tiene bastantes zonas de descansitos.
Es un puerto muy rápido.
Al 1%. 15 kilómetros de subida, bueno, va a ser interesante también.
Este puerto lo puede subir un puncher bueno, lo puede subir muy deprisa.
Efectivamente. Última etapa que sale de la Galicia oficial, pero que ya la llegada es en la Galicia extendida, entre Lugo y el puerto de los Ancares, también de montaña, se suben dos puertos de segunda categoría y uno de tercera. El Alto Campo de Arbre, Alto de Oportelo, el puerto de Yumeras y Tejado de Ancares, de primera categoría. 175 kilómetros, se acaba en alto. Y el puerto final.
El puerto de Ancares pasaba por ser el puerto más duro de paso en una Vuelta a España, ¿no? Es terrorífico el puerto de Ancares.
Sí, esto lo marca zonas del 15, pero vamos, son 7 kilómetros. Los últimos 5, 6 pasan del 10%, pasan de los dos dígitos todos los kilómetros de media.
Es corto, pero es muy, muy, muy duro. Este es solo para escaladores.
Empieza muy flojito, pero después hay que darle. Bueno, ya ves que la media en...
Aquí en este puerto alguien va a perder la vuelta.
Sí, seguramente. En 7 kilómetros y medio la media queda casi en un 10%, cuando el primer kilómetro es al 3 y al 2.
Sí, o sea, sí. Que... No, tiene 2 kilómetros de nada, pero luego cosa se pone muy seria.
Sí, sí. Seguimos por el Bierzo, etapa 14, sábado 31 de agosto, Villafranca del Bierzo, Villablino, entiendo. Sí.
200 kilómetros.
200 kilómetros, se sube Leitariegos, no se acaba en el alto, hay que bajar. Pero en cuanto acaba el descenso ya bajan hasta Villablino.
Un descenso corto y rápido.
Y se
bastante
sube,
técnico.
Se sube el puerto de Cerredo, que es de tercera categoría. Y Leitariegos es un puerto, bueno, más tendido. Son 22 kilómetros. Este sí que además es de carretera buena. Porque
sí, no es un puerto muy
duro. No es un puerto muy duro realmente. Tiene una zona aquí al 7. Pero muy, muy todo el rato al 4, al 5.
Te vale para hacer un test FTP, porque es súper constante.
No es un puerto con 15%, 10%, es todo el rato 5, 6, pendiente máxima un 7. O sea que...
No, aquí un Roglic, aquí sí. Se defiende sin problema. Es más, puede poner en apuros a alguno que no esté bien.
Y seguimos con más montaña. Bueno, esta de hecho la catalogan de media montaña.
Es muy larga, ¿eh?
Es larga,
otra cosa que...
Sí. Y habéis visto que...
Y ojo cómo llama el tiempo, porque aquí hay bajadas, en esa etapa hay bajadas difíciles, ¿eh? Hay bajadas complicadas.
1 de septiembre, Infiesto, Valgrande, Pajares, montaña, para acabar esta semana en la que hemos visto que lo más llano es media montaña,
sí,
o sea, no hay ninguna etapa llana puramente en toda esta semana. Etapa 15, 1 de septiembre, se acaba en el Cuito Negro.
¡Puah! Claro, es que cuando dices Pajares dices, bueno, pues suben Pajares. Ah, no, pero
no,
es el Cuito Negro.
Suben un pelín más, que suben al Cuito Negro.
Suben un pelín más, un pelín muy desagradable, todo hay que decirlo, ¿eh?
Efectivamente. Se sube también de primera categoría.
Sube la Colladiella.
Dos veces.
Sube la Colladiella dos veces.
Dos veces. Y el Santo Emiliano en tercera categoría por el medio, acumulando.
Au.
Es que no pone el desnivel en esta. Molaba que lo pusieran.
Rasca, mamá, ¿eh?
Pero
esta etapa es muy dura.
Esta etapa es muy dura. La Colladiella, que se sube dos veces, 9, casi 10 kilómetros al 8,2% de categoría. Muchas zonas negras,
sí,
en torno al 10%, rampas del 14%, o sea que no es un puerto. Lo más flojito es al 5%.
Que aquí dan 3.700 en Pro Cycling.
Vale. Es que en la web oficial de la Vuelta no lo ponen. Tampoco ponían en la semana pasada los puertos. O sea que igual para la semana lo tenemos. Y el Cuito Negro, que es donde acaba la etapa, pues es el puerto de Pajares. La verdad que ve el perfil. Es
interesantísimo. Ya, pero es que claro, tú llegas a Pajares y dices, por
ya
mí,
está.
O sea, tiene un último repechón que es desagradable, pero dices, ya, por mí, ¿no?
Del 12
y por mis compañeros.
A 14 kilómetros, ¿no? De subida.
Claro.
Pero
luego el Cuito Negro.
Bajas un pelín y a partir de ahí tienes 2 o 3 kilómetros que son más o menos tendidos. Y los últimos tres, que son con rampas del 24, el 15 de media.
Es
una locura. Para coronar prácticamente a 2.000 metros.
Es que el Cuito Negro, la mayor parte del año, esa carretera está debajo de la nieve. O sea, es una carretera. Pero que es un final
durísimo.
Bueno,
ya lo hemos visto.
Sobre todo después de dos pasos por la Colladiella.
La semana.
Y 200 kilómetros, ¿eh?
Exacto. Y de toda la semana de media montaña y montaña que se van a pegar los artistas.
Bueno, si hay algún rodador que pretenda ganar la vuelta, ya después de esta semana ya se hace una idea de que va a ser que no.
De que va a ser que no, efectivamente. Y esta es la segunda semana de vuelta, porque al día siguiente, lunes 2 de septiembre, se van a Oviedo a descansar.
Que no es mal día, lo que pasa es que el lunes acaban los lagos. Pero ya eso
la semana que viene, pero vamos, que la segunda semana de la vuelta...
Vamos a repasar a toda velocidad las siete etapas del Tour femenino, que en principio todo indica que debería revalidar su triunfo del año pasado Demi Vollering, porque ahora mismo no parece que haya una gran alternativa a la hora de una corredora escaladora y al mismo tiempo completa y gran fondista que le pueda hacer sombra.
Pero en los juegos...
Pero en los juegos no se le ha visto nada bien.
No se le vio muy bien. Primera etapa, Rotterdam-La Haya, 123
para el sprint,
kilómetros,
123 llanos.
Llanísimos. A ver, son en Holanda, lógicamente. Sigue en Holanda, Dordrecht, Rotterdam, supongo, aún no vi, pero vamos.
Llanísimo.
Y no hay kilómetros solo.
Solo porque es una crono.
70 kilómetros. No. 70 kilómetros.
Ah, son 70 kilómetros. No. Que es que de 1 a 10 metros. O sea, suben...
Ah, no, porque mira, debe haber... hay... El mismo día y por la mañana es primer sector.
Hay doble sector.
Por la tarde hay Rotterdam, una crono de 6 kilómetros.
Vale.
Es una etapa llana de 70 kilómetros por la mañana.
O sea, por la
y
mañana no
llana.
Caerse en el sprint y por la tarde...
Y una crono llana de 6 kilómetros.
De 6 kilómetros,
con 3.
Muy pequeñita.
Etapa 4, Valkenburg, Lieja. Aquí ya
territorio
hay,
Comanche.
Aquí ya hay muretes. Subir y bajar.
Ajá. Aquí se puede meter tiempo, ¿eh?
Bueno, aquí también es una etapa ideal para Lotte Kopecky.
Sí.
Acostumbrada a ganar por estas zonas.
Sí. Sí, su país.
Y no hay mucha crono. Solo son 6 kilómetros. Quiero decir, aunque Kopecky no es especialista en
crono.
No, pero
crono, se defiende bien.
6 kilómetros. Etapa 5. Bastogne-Amenville.
Más o menos.
Bueno, sí, es un rompepiernas, muchos puertos puntuables de cuarta, pero no hay ni un kilómetro llano realmente. 152 kilómetros.
Bueno, tienen dos etapas de Liège-Bastogne-Liège.
Sí, básicamente. Una,
o sea,
llega
perfecto,
a Lieja y
perfecto,
otra sale de Bastogne.
Perfecto para Lotte Kopecky.
Exacto. Etapa 6, viernes. Remiremont-Mortois-Gilly, ponen aquí, o sea que será parecida. Pero bueno,
sí, pero aquí ya hay...
Aquí hay algo más
algo
de chicha.
Más de entidad.
El Côte de Sphinx, La Roche-Duprer... Bueno, etapa también.
159 kilómetros.
Rompe piernas.
Una etapa larga. Eso que es por los bosques, ¿no?
Etapa 7. Esta sí que va a ser de montaña, porque es Champagnol, Le Grand Bornard, creo. Sí, Le Grand Bornard. Es donde acaba. Se sube la Croix de la Serra, Bois d'Arlor, Cercier...
Sí, pero el puerto más duro...
Y Bornard, es de segunda categoría.
El puerto más duro de todos es el primero.
Sí, pero bueno, acaban alto, ya son 166 kilómetros y con bastantes puertos. Etapa 8, Le Grand Bornard, L'Alpe d'Huez.
Esa ya es la
y aquí,
reina.
Aquí es la etapa reina, se sube el Col du Blandon,
además,
y el Alpe d'Huez encadenado. Así que, básicamente, etapón de montaña para acabar este Tour de Francia que acaba ahí.
Claro, el asunto será a ver si alguien desafía al SD Works en esas etapas quebradas.
Y consigue tiempo.
Y
para
consigue tiempo suficiente que pueda defender de Demi Vollering en Alpe d'Huez. Yo lo veo complicado. Pero Lidl Trek este año está muy valiente. Entonces,
sí. Ya veremos. Va a estar interesante el Tour, sobre todo porque no se vio fuerte a Vollering. Y eso abre un poco, bueno,
sí, porque eso abanico. Porque ya sabemos que a Vollering el tema mental le afecta muchísimo. Entonces, si ella no se está viendo bien, no es una ciclista estilo Elisa Longo Borghini o una cosa, o sea, una ciclista de estas características que se ve regular, pero le da igual, o sea, o es peleona o como era Annemiek van Vleuten en su día, ¿no?
Sí, sí.
No, o sea, Lotte, bueno, o como es Lotte Kopecky, o sea, Demi Vollering es más frágil ahí, si no.
Es un poco más frágil. Si las cosas no van bien desde un principio.
Si no le rueda bien.
Se le atraganta todo un poco. Sí.
Sufre mucho más. Yo creo que sufre mucho más mental que físicamente, porque es una grandísima campeona.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues que son las 7:55, queridos. Y hay que ir marchando. Porque además hoy no os dejamos con la continuidad ni nada de eso, sino que os dejamos con un programa especial. El programa especial Noroeste Estrella de Galicia. Bueno, vale. En el que nuestros compañeros y compañeras de los programas musicales de Cuac os contarán al dedillo lo que vais a poder disfrutar en la edición del festival de este año. Que aunque el festival mengüe, el programa no. Vale, el programa sigue ahí estupendo y lleno de participantes que saben la tira de música y que os van a contar todos los pormenores de la edición de este año. Esto ha sido todo por hoy. La semana que viene a las 19 horas estaremos de vuelta en el 103.4 de la frecuencia modulada de La Coruña, en cuacfm.org, en la aplicación de movilidad de Cuac FM, en el canal de YouTube desde Los Adoquines a Los Alpes y en todos esos sitios que os cuenta el señor Iverson, todos y cada uno de los programas. Y bueno, ya sabéis, mientras tanto, bajad dos piñones, poneos de pie en los pedales y ¡a por la semana!